Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo. Combo.com.
Delirious on Delirious, la canción Inside Outside, una canción que hace parte del álbum año 2004, World Service, un muy buen clásico con el que hemos iniciado el combo. Para ustedes un cordial saludo de bienvenida, gracias por hacer parte de este programa, por acompañarnos, por permitirnos interrumpir sus actividades, pero las interrumpimos ahí con tranquilidad, con buena música. Para recordarles además que Delirious fue una banda de rock cristiano formada por allá en el año 1992. Esto en West Sussex, en Inglaterra. Y no sé si lo recuerdan, pero ellos fueron nominados al Grammy y ganadora, de hecho, de varios premios Dove, pionera en el movimiento de Modern Worship a nivel mundial. Ellos son los que impusieron este tema de las nuevas canciones que hoy escuchamos en nuestras congregaciones. Bueno, ellos le dieron ese tinte rockero, ese tintecito de mucha guitarra y mucha cosa, que, bueno, solamente por hacer una pequeña salvedad, ustedes se acuerdan, por allá en la época de los años 90 iniciando, veníamos como con un hilo de Marcos Witt, Marcos Barriento, Juan Carlos Alvarado, por lo menos aquí en nuestros países occidentales estábamos como por esa onda, muy alabanza convencional, lo que para hoy es alabanza convencional o reclásica, y entonces viene esta banda Delirious e impone este sonido, entonces nos queda gustando, y por eso las canciones de alabanza o congregacionales en nuestras iglesias pues ya están obviamente mucho más rockeras. Así iniciamos el combo. Quiero saludar en Colombia al señor Gerson Bejarano, productor audiovisual. En Chile está don Daniel Torres, ingeniero de sonido. Yo les hablo en algún lugar del mundo. Mi nombre es Alba Osorio y quiero darles el más cordial saludo de bienvenida a este programa El Combo. Señor Bejarano.
Hola Alba, un saludo para ti, para Dani, para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este combo que está recargado de información, de cosas importantes, y por supuesto, estemos atentos a todo ello.
Un abrazo Gerson, Alba y todos nuestros queridos oyentes que se conectan al combo. Un combo lleno de investigación porque el tema, muchos quedaron ahí como locos, ¿no? Con esa introducción. ¿Qué pasa? ¿Qué onda con esta gente? Pues loco, ¿no? Porque ya nos están programando predictivamente, ¿no?
Mire, es el tráiler de una película que se viene en estreno.
Pero bueno, de eso vamos a estar hablando con nuestro tema de hoy que está supremamente interesante.
Nuestro tema del día.
Usted lo decía, señor. Eso que escuchamos hace un minuto hace parte de un tráiler de una película que se llama Vermin o La Plaga, que es una invasión de arañas. Entonces el tráiler está buenísimo, por lo menos en España se va a estrenar en el siguiente mes y obviamente nosotros me imagino que llegará, no sé, iniciando el primer semestre este año. Pero usted se imagina una invasión de arañas, Daniel.
Pues en Australia eso es normal, ¿no?
Ah, no, pero es que Australia. Pero por ejemplo, bueno, en Chile es medio normal en verano por aquello de las arañas de rincón. Pero que salgan y que sean muy grandes y que aparezcan detrás de
mutantes,
las cortinas,
¿no? Lo que está pasando con los mosquitos, de hecho. Uh-huh. Y ese va a ser nuestro tema del día. La plaga. Pero la plaga nos vamos a referir específicamente porque es que la plaga podemos ampliarlo, ¿no? Con arañas, moscos, ratas. Mire Nueva York cómo está inundado.
Pero lo que
ratas.
Quiero decir es que ya no lo están diciendo en la tele. Programación
por eso,
predictiva.
Exactamente.
Entonces, ay, que mire que entonces se vino la plaga de arañas. No van a ser de arañas, son de mosquitos. Y en Argentina ya lo están probando.
Ajá, exactamente. Y hay muchos videos por ahí en redes sociales dando vueltas de todo el mundo como que, oiga, ¿y esta mano de mosquitos qué onda? Dicen, no, que el clima, que ahora todo el culpable de todo es el clima.
Mire.
El clima es el perverso asesino de la humanidad.
Gerson, cada vez que uno piensa en cosas extrañas, uno necesariamente tiene que remitirse a un señor que tiene un perfil tecnológico que se llama Bill Gates, ¿no? Él dice que está ayudando, y le hace entre comillas, entiendas entre comillas, el tema de ayuda. En este tema de los mosquitos, él dice que va a ayudar a desarrollar una ingeniosa solución de ingeniería biológica que va a utilizar los propios mosquitos para luchar en contra de los congéneres transmisores de enfermedades como el Zika, el chikungunya y otras enfermedades que conocemos en Colombia, en Brasil, en El Salvador, en Nicaragua, países centroamericanos que obviamente que hace que por el clima pues se generen este tipo de mosquitos. Bueno, ellos dicen no, qué
el
pena.
El clima y la Es que todo es una bola de nieve, Alba. El clima y la mala gestión del gobierno, porque no les llega agua a ciertas zonas, entonces tienen que acumular agua, y ahí en esa acumulación de agua es donde empiezan a nacer pues estos mosquitos, ¿no? Que son los que infectan a la gente, la poca salubridad y todo lo demás. Pero se preocupan por ti.
Claro, por supuesto. De hecho, si usted va a la página, yo les voy a hablar la parte buena, no se preocupen, ya ustedes van lanzando sus dardos. Pero mire, la Fundación Bill y Melinda Gates, junto a Médicos Sin Fronteras, ellos se llaman Save the Children, y varios gobiernos y universidades de todo el mundo están colaborando para impulsar un proyecto que viene funcionando desde el año 2015. Nosotros hasta ahora estamos como que
de antes,
yendo para arriba. Marzo del 2015, parte de toda esta historia. Bueno, sí, de
1924,
antes.
Parte de esta historia.
Ah, gracias, usted tiene el dato más completo que yo. Bueno, yo tengo el 2015, marzo. Pero mire, esta fundación, que como le digo, asociados con Médicos Sin Fronteras, pues tienen un programa que se llama Proyecto World Mosquito Program. Hay un sitio web si quieren ingresar y buscarlo. Se llama worldmosquitosprogram.org. Ahí encuentran toda la información. Esta iniciativa se ha llevado a cabo con éxito, dicen ellos. Lo hacen en distintos programas piloto en diferentes lugares del mundo. Tienen en Brasil, tienen una sede bastante grande. Recientemente, estoy hablando de hace casi un año promedio, tienen una granja en Medellín, en Colombia. De hecho, aquí en el Combo creo que hicimos el comentario al respecto. Y esa granja es para crear un ejército de mosquitos que va a actuar como... Ellos dicen que es como un caballo de Troya, ¿no? Para luchar en contra del dengue, del zika, del chikungunya y de la fiebre amarilla. Es lo que nos dicen. En Argentina hay una serie de imágenes que probablemente ustedes ya han estado revisando, y donde se nota que claramente pues son personas que están apoyándonos, cuidándonos, y en función de ese apoyo, entonces lanzan estos mosquitos para que generen una situación natural, biológica, donde se ataque al mosquito que es portador del dengue, del zika, del chikungunya, y se erradique. Es básicamente lo que nos dicen, ¿no, Gerson?
Sí, claro. Y pues Bill Gates, por lo menos en una de sus tantas conferencias, de hecho tenemos un audio también que vamos a compartirles aquí en el programa, pero dentro de tantas declaraciones hay otra que hizo el 17 de agosto del 2020, y abro comillas: a medida que el coronavirus se extiende alrededor del mundo, es importante recordar que las enfermedades mortales que propagan los mosquitos, como la malaria, no se toman un respiro durante esta pandemia. O sea, 17 de agosto del 2020 aproximadamente, Bill Gates sale con este comentario, y obviamente pues con estas declaraciones este filántropo alertó sobre los moscos Anopheles, apodado el animal más peligroso de la Tierra, responsable de transmitir la malaria, que en 2018 mató a 400.000 personas, en su mayoría niños africanos. Entonces, claro, sí, Daniel tiene toda la razón, esto viene desde mucho más atrás, pero de todas maneras, estas declaraciones, imagínense, en agosto estábamos en plena pandemia, ni siquiera habíamos salido de la misma, y ya Bill Gates entonces viene con el comentario diciendo: hey, pero tengamos en cuenta que los mosquitos, ta, 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 ya nos estaba insertando, obviamente, como usted dice, dardos para que nosotros nos fuéramos programando de lo que él iba a hacer a futuro, ¿no? Un futuro no muy lejano, y que hoy en día lo vemos. Entonces, son de las tantas cosas que en las que ha incursionado Bill Gates, aparentemente para ayudar a la humanidad, para servir a la humanidad, pero pues que finalmente tienen otros fines.
Sí, claro, yo los pongo un poquito en contexto porque, mire, a ver, esto nació en 1924 cuando se descubre la Wolbachia, y se vino investigando 1924, ta, 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 hasta 1980. En 1980, el señor Scott O'Neill comienza a trabajar con la Wolbachia para prevenir el dengue, no sé qué. ¿Qué es la Wolbachia? Pues la Wolbachia se creía que era un microorganismo de los insectos en pocas consecuencias para la salud humana. Esa noción tan primitiva y que todavía no descubrían, encontraron que la Wolbachia era una bacteria que podía matar a los mosquitos que realmente tenían ese parásito o ese virus que podía pues enfermar a la gente. Entonces ellos vinieron trabajando en 1980, 1990, pero en 1992 se demostró que la Wolbachia es una infección bacteriana natural muy extendida entre los insectos. O sea, mire usted, Alba y Gerson y queridos oyentes, que incluso ahí vemos cómo el Señor puso en esos insectos, ¿no? Porque dicen, ¿no? Para la gente que cree que Dios no tiene el control de todo, pues Él tiene el control de todo. Los propios insectos entre ellos mismos se matan, o sea, pero el problema aquí es otro, pero aquí estamos, o ellos están trasladando el problema a los insectos, ¿no? Pero aquí yo veo el problema más a nivel gubernamental, donde no se preocupan por la gente. Pero bueno, 1994, la Wolbachia fue transferida con éxito entre especies de insectos que ellos se emparentaban a distancia. 1997, la cepa palomita de maíz de la Wolbachia es descubierta. Y en 2004 es donde empiezan a meter mano los señores Bill y Melinda Gates. Y ellos se ofrecen, ¿no?, a ayudar en este maravilloso trabajo. Y bueno, de ahí para acá, 2004 en adelante, ya hemos visto pues la intervención de estos señores, ¿no?, que meten platica. Ellos pusieron más de 185 millones de dólares para montar el laboratorio allá en Cali, donde, ¿sabe cuánto producen?
No sé si en Cali, pero en Medellín hay uno.
O sea, perdón, en Medellín.
En Medellín. Sí, en Medellín.
Es que Cali es Cali, el resto es Loma.
Total.
No, mentiras. Entonces, 185 millones de dólares y ellos producen más de 30 millones de mosquitos a la semana.
Sí, claro. Y es que eso fue noticia en su momento, todo el mundo. Y el año pasado, sobre, sí, hace como un año justamente. Tengo esa variante en mi cabeza, pero eso ya lleva mucho tiempo.
Sí, claro, en esas granjas están hace rato. Pero ha funcionado, Alba. O sea,
en Envigado.
No le vamos a echar toda la tierra sucia al proyecto, sí a Bill Gates, porque en él no confío en absoluto. Pero en el proyecto, por el momento, ha funcionado. Ahora, ¿qué pasa? A ver, hay un biólogo que ustedes mismos pueden investigar ahí en Google, que es egresado de la Universidad de Harvard. Él se llama Kevin Elvest y él se preguntaba, mire lo que él se preguntaba, Alba. ¿Qué pasaría si CRISPR, ya nuestros oyentes que han venido escuchando el combo saben que es CRISPR? ¿Qué pasaría si CRISPR insertara un solo nuevo gen, sino la máquina que hace el corte y el pegado, en pocas palabras, que el CRISPR se copiara y se pegara a sí mismo? Algo como la inteligencia artificial, pero en el ADN. ¿Qué pasaría? Bueno, pues él cogió y se puso a investigar y logró el movimiento perpetuo para editar genes y fue exactamente lo que pasó. La deriva que creó Evest no solo garantiza un rasgo que sea transferido, sino que sea esa célula, una línea germinal, automáticamente se copiara y se pegara en su nuevo gen. O sea, lo lograron. Entonces, dentro de los dos cromosomas de ambos individuos es como una búsqueda y reemplazo global. En términos científicos, para aquellos que estudian este tema de la biología, pues eso se convierte en un rasgo heterocigota en homocigota. Anthony James es otro genetista quien también creó sus propios mosquitos en su propio laboratorio biocontenedor y utilizó una especie no nativa en Estados Unidos para hacer sus pruebas y a ver qué pasaba, ¿no? En una de esas, pues si se llegan a escapar los mosquitos, pues total, son mosquitos no nativos de Estados Unidos, finalmente van a morir porque no tienen con quién cruzarse. Entonces, sí. Pues así lo hizo. Y es ahí donde el señor Bill Gates crea la granja en Medellín, produciendo 30 millones de mosquitos modificados a la semana. Entonces la pregunta aquí sería, ok, listo, ya, por el momento ha funcionado y le ha ido muy bien a esta granja en Colombia, pero... Y aquí es donde los gobiernos tienen que empezar a meter mano. Bueno, si se supone que nos cuidan. ¿Qué pasaría si ellos al mosquito le modifican el ADN con la tecnología CRISPR y en vez de defendernos...
O sea, población vacunada.
Sí, o sea, ¿y qué pasaría si dicen, no, ¿sabe qué? Hay mucha gente, reduzcámosla. ¿A través de qué? Pues de los mosquitos. Pues es que eso es lo que está llamando la atención en Argentina, Alba. Y eso es lo que la gente se pregunta, Gerson, ¿cómo es posible que hayan tantos mosquitos simplemente por el cambio de clima?
No, Dani, obviamente no. Y aparte que tengamos en cuenta que Bill Gates es un terrateniente, o sea, el tipo tiene tierras por donde sea. Este filántropo, pues, es el residente estadounidense con mayor cantidad de tierras de cultivos, con 109.265 hectáreas en todo Estados Unidos. Aparte de que tiene la plata del mundo, entonces sí, ese es otro obviamente tema, ¿no? Lo puede hacer.
Él también está comprando tierras para producir sus alimentos sintéticos.
Exacto.
Entonces vaya uno a preguntarse, ¿y esos mosquitos de Argentina serán esos mosquitos modificados?
Mire, por ahí circula una noticia en redes sociales de un video donde hay una voz femenina, en off, donde vincula este tema a la invasión de los mosquitos que se está viviendo esto en el centro del país. Hablan de la liberación de los mosquitos modificados genéticamente por parte de los líderes mundiales y más específicamente por el empresario Bill Gates. Bueno, hay muchas vainas con respecto al tema, ¿no? Hay muchas noticias. Dicen que esto es fake, porque la invasión de mosquitos, según algunos especialistas de CONICET, esto es producto de las lluvias. Ustedes que son mal pensados, no, esto tiene que ver con el fenómeno, pero del niño.
A ver, Alba.
Pero le estoy diciendo lo que dicen las noticias.
No, pero ¿ya? Es que hay que preguntarle.
Falta que digan que es por la huella de carbono.
No, o sea, mire, son mosquitos de inundación, fue lo que señalaron los especialistas de CONICET. Además, dicen que si bien es cierto, si también no vamos a negarlo, que la Fundación Bill y Melinda Gates sí iniciaron un proyecto OCITEC para frenar la propagación de los virus del dengue y del Zika a través de lo que ustedes dicen, la liberación de los mosquitos modificados genéticamente. Dice que eso sí pasó, pero que pasó en Estados Unidos y en Brasil y no en Argentina. Entonces dicen que los mosquitos que están en Argentina no tienen nada que ver con los mosquitos modificados en Estados Unidos, que
es que si los oyentes vieran los videos que nosotros hemos visto, por lo menos en Argentina, es una cosa absurda. O sea, hay millones de mosquitos pegados a las paredes. O sea, es que es algo alarmante. Es como si hubiese una invasión de ratas.
¿Plaga? ¿O una plaga?
Sí, total. O una plaga. Es que miren, por lo menos ya han explicado varias cosas acá importantes respecto a el tema que conlleva esto. Pero, por ejemplo, mire, ustedes que estaban hablando de Brasil, por lo menos a finales del 2014, los doctores notaron una tendencia perturbadora en los bebés. Porque resulta que estaba aumentando el número de bebés nacidos con cabezas, pues, extremadamente pequeñas, anormales. Una condición conocida como microcefalia.
Microcefalia, sí, señor.
Esto aquí en Brasil. Pues el aumento en la microcefalia se vinculó a un virus llamado Zika, que de hecho Daniel ya lo mencionó, y que es transmitido por mosquitos. Esto en el 2014, ¿no? Antes de pandemia. Obviamente, pues esto alarmó mucho a todo el frente médico, porque decían, bueno, y ustedes ven los videos y es algo, pues digamos, un poquito complejo, porque pues un bebé verlo así de pronto, no deforme, pero por lo menos una cabeza más pequeña de lo normal.
Claro, esto no es normal, pues, en un niño.
Claro, y uno se alarma y los padres de familia, no, hay que buscar una solución a esto, por favor, ayúdenos. Y pues obviamente estas enfermedades infecciosas varía una transmisión con genética por un virus que causará tantos daños y que se transmitirá obviamente por mosquitos, que son los que propagan todo esto. Entonces, por ejemplo, miren, los científicos británicos, después de esto, de ver este tema en Brasil, pues crearon esos mosquitos transgénicos que ustedes dicen para eliminar el Aedes aegypti, este mosquito transmisor del dengue. Pues para ello es que quieren modificar ese ADN de los mosquitos machos y que a su vez transmitan esta modificación, como lo decían anteriormente, al fecundar a las hembras, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este procedimiento? Pues sencillo, ya Daniel les dio un indicio, y por lo menos los científicos, ¿qué hacen? Inyectan un gen en los huevos del mosquito que producen la proteína TTA y que impiden el desarrollo del insecto, ¿sí? Esta proteína no está en el ambiente, entonces obviamente los nuevos mosquitos, las nuevas generaciones, pues no lo van a encontrar, y ya llegando a su madurez no van a pasar de ahí. Aparte, sabemos que los mosquitos machos no son los que pican, sino realmente son las hembras. Entonces, luego de que se le suministre a un antibiótico, que es la tetraciclina, que funciona como antídoto, pues permitiendo la supervivencia de la primera generación de mosquitos estériles, y ya una vez liberados estos mosquitos machos, se aparean, obviamente, o copulan con las hembras, su descendencia, y portará el gen y morirán antes de tiempo, que es lo que les estoy diciendo. los científicos británicos responsables por el proyecto que realizaron pruebas en varios países como por ejemplo Malasia, Islas Caimán, Panamá y Brasil afirman que no existen peligros para la salud del hombre, ya que solo las hembras pican y son los machos quienes portan el gen. Pero, y este pero conlleva a ciertos puntos de continuidad porque dice, los ecologistas temen que los mosquitos transmitan el gen a otras especies y produzcan un mutante aún más peligroso que la Aedes aegypti. Entonces digamos que, claro, o sea, aquí lo están viendo con el tema del dengue, el Zika, pero si estos mosquitos llegasen a picar, pues sabemos que los machos no lo hacen, pero que algo pasara y mutara este tipo de gen
que sea,
y estas hembras a su vez picaran otras especies de
transgénero.
De sí.
No va a faltar, ¿no? Pero es que sí, ese, claro. Esa es la idea. Pero
es preocupante, Daniel, claro, porque es que esto es se que, puede salir de control.
Es
o sea,
que ese
como,
es el punto.
Como le decimos.
Perdónenme, es esto, está desde esto 2014 ya se salió de control.
Es que ese es el punto, Alba, porque claro, cuando
¿por qué se salió de control?
Cuando modifican a los mosquitos, el ADN se supone que puede ser ABAC. ABAC, ABB. Bueno, entonces esas. No siempre la secuencia es la misma. A veces mutan. Y se les sale de control justamente por esa mutación.
Mire, permítame. Les voy a dejar el audio de captado de la gente que estaba en Argentina. Este es un collage de audios de cómo hubo una inmensa nube de mosquitos que es impulsada por fumigaciones masivas. Esto en Buenos Aires. Entonces, para que se hagan una idea, helicóptero no sobrevuela tan alto, uno puede verlo. Entonces, se veía cómo generaba esta nube de mosquitos. Esto fue lo que captó la gente en Argentina y esto quedó registrado así.
Dale. No me escuchaste, ¿no? Lo que te dije.
Se quemó.
Mirá el pelo.
Mosquitos.
Mirá el
pelo. Y allá, más mosquitos. No, pero esa es terrible.
No, mirá. No. Nos vamos a matar.
No hay mosquitos, che. Todos esos son mosquitos, literal. Mirá lo que es eso. ¿Entendimos?
No, no hay lío.
¿Se siente el enjambre?
¿Sí?
¿Se siente el enjambre?
En cualquier momento bajan todos,
¿sabes? Un olor a ojo por todos lados.
Sí, a mí se me fue el...
A esta parte del registro de esta inmensa nube de mosquitos captada en Buenos Aires, la gente, obviamente, con un celular hoy se puede ser reportero en cualquier parte
totalmente.
Del mundo. Entonces la gente ahí mostrando.
Pero según las noticias no era Argentina, ¿no? Y todos argentinos.
No, pero sí, yo creo que ya el que trate de taparlo es muy difícil, porque incluso medios argentinos son los que dicen que no se preocupen, que esto es una fake news, que no son mosquitos modificados de Bill Gates, sino que hacen parte por el... fenómeno.
¿Cómo saben ellos? A ver.
Bueno, pues
cogieron
un argumento.
Los mosquitos y los
lo que
evaluaron.
Pasa es que le están diciendo a la gente, relájense, no son los mosquitos estos modificados porque nosotros no tenemos ambiente tropical, pero ojo que estamos en verano, Chile, Argentina, y les llovió hace poco feo, incluso
eso,
en Chile llovió en pleno verano.
¿Cuánto tiempo se demora un mosquito en nacer, en crecer, en reproducirse, en volar? O sea, a ver, no nos crean tan inteligentes, ¿no? Porque eso tiene un proceso. Y si no me cree, vaya a las granjas que hay en Colombia de mosquitos y lea cuánto se demora un mosquito en crecer. O sea, ellos tienen que meterlos y tenerlos ahí incubándose.
Esos mosquitos son importados de Colombia.
No, entonces...
Madre en Colombia.
Llueve en una semana y en...
De hecho, en México, Daniel, permítame, en México la gente lo comenta en otros videos similares que hay a estos que escuchamos de Buenos Aires, y la gente dice, estos mosquitos son de una granja colombiana.
Obvio, es que ellos se demoran, ellos en dos días no crecen y ya están listos para volar. O sea, es una larva y un gusanito, y mientras crece y todo lo demás lleva tiempo.
Pero de hecho, en las redes sociales está en de toda esta información, pero también he visto videos donde muestran mosquitos que tienen un código, ¿no?
Sí, los he visto. Tienen como un numerito y dicen, ve qué raro, como código de barras, ¿no? Algo similar, pero sí tienen numeritos.
Sí, tienen una numeración.
Sí, sí los he visto.
Están marcados.
Y de hecho son más grandes.
Entonces,
sí, los mosquitos, claro, el tamaño sí es diferente.
Sí, lo que pasa es que obviamente todo se escuda con una buena intención, entonces no, es que vamos a contrarrestar el chikungunya, el zika, la fiebre amarilla y demás, pero obviamente esto conlleva que, o usted qué le garantiza que ese mosquito realmente tiene ese tipo de modificación, esa proteína TTA, y que realmente lo que le aplican es ese antibiótico de la tetraciclina, sino simplemente puede llevar cualquier otro, hasta el mismo COVID o cualquier otro virus que quieran crear y propagarlo. ¿Usted qué hace frente a un mosquito? O sea, sí, usted está en su casa, en su habitación, ya se va a acostar a dormir, y uno por lo general, por lo menos a mí me toca, todas las noches matar mosquitos y obviamente tener antirrepelente y demás. Pero, y no vivo en tierra caliente, vivo en Bogotá. Pero pues digamos que por las lluvias y eso sí, es verdad, o sea, se propaga. Pero lo normal, pero es que esto ya es una invasión abismal. Y más por lo menos en tierra caliente, en zonas costeras y demás, están muy familiarizados con el mosquito. Pero es un animal pequeño, vuela y aparte de eso pica. Porque es de los únicos animales que pues son imperceptibles al ojo, y me ha pasado, o sea, uno está matando mosquitos y se le pierden de la nada, y la demora es que tú apagues la luz y ahí están, ¿no?
Ahora, Entonces, eso yéndonos bien...
Es muy fácil,
Gerson,
poderte contaminar.
Claro, yéndonos bien que los mosquitos mueran con el insecticida, pero ¿y qué tal se vuelvan inmunes a los insecticidas? ¿Cómo los mata usted?
Unas raquetas que ahí sería la única.
Sería la única. Andar con las raquetas, sí, claro, eléctricas.
Un choque eléctrico ahí. Chao,
se
mosco.
Se vuelve todo
ahogar tenis. Sí, claro. Ahogar tenis en las casas. Porque discúlpeme, creo que le va a salir más barato comprarse la raqueta que estar comprando insecticida por si las... Ahora sí, por si las moscas o por si los mosquitos.
Claro, y miren el tamaño de estos mosquitos que realmente son muy grandes. Entonces, como dice uno, o sea, imagínese, y si uno ve uno y lo ve grande, ahora imagínese millones de mosquitos lanzados desde los helicópteros, porque sí, es verdad, o sea, lo he visto y esto se ve terrible. Digamos que no sabemos las artimañas realmente de Bill Gates en cuanto a qué contienen esos mosquitos modificados genéticamente en realidad, pero pues realmente se va a propagar muy fácil, muy fácil.
Gerson.
O sea, si antes lo hicieron por medio de la gripe y de estornudos y de, bueno, todas las micropartículas y demás, ahora sí es que va a ser imposible controlar esto porque no va a haber mascarilla que te salve.
Claro, lógico. Es que usted se puede tapar la nariz y la boca, pero el mosquito lo pica en cualquier parte del cuerpo.
Y no falta el periodista que le va a decir, ande con camisa manga larga. No, y perdón, sí, aunque tenga camisa cuello manga larga, cuello, ellos traspasan la tela y lo pican igual.
Y si son modificados, el aguijón lo tienen mucho más definido. Sí, está.
Más
está
puntudo.
Bueno, hay estas conferencias TED que a lo mejor usted ya las ha visto por YouTube y que tienen como objetivo promover esas ideas dignas, dicen ellos, porque para eso son las charlas TED. Son ideas dignas de difundir y están impartidas por grandes personalidades de divulgación científica, empresarios, pensadores. Lo hacen figuras públicas, economistas, ecologistas, artistas, bueno, todo lo que termine en istas.
Borregos.
Sí, estas conferencias TED quieren eso, difundir las ideas dignas. En una de estas charlas TED es que está Bill Gates. Y entonces él habla y cuenta y dice qué vamos a hacer. Incluso hace una broma con la gente que está ahí en la conferencia. Y dice, voy a soltar un mosquito a ver qué pasa. Y la gente como, hello,
no, y, la gente lo suelta. Y lo aplaude.
Sí, sí.
¡Ay, qué divertido! Y él suelta, él abre el frasquito, porque tiene ahí en el podio un frasquito con mosquitos modificados, y lo suelta a volar ahí en el auditorio y todo el mundo se ríe, lo aplaude, y felices. Entonces, Gerson amablemente nos hizo la traducción de este comentario que él hace justamente en una de esas charlas TED.
Por ejemplo, se invierte más dinero en medicamentos para la calvicie que en la malaria. Ahora, la calvicie es algo terrible. Y los hombres ricos están afectados y por eso se ha establecido esa prioridad. Pero la malaria, incluso 2 millones de muertes al año causadas por esta, subestiman en gran medida su impacto sobre 200 millones de personas en un momento dado están sufriendo, lo que significa que no se pueden hacer funcionar las economías en estas áreas, porque simplemente se frena mucho. Ahora, la malaria, por supuesto, transmitida por mosquitos, traje algunos aquí para que pudieran experimentar esto. Dejemos que estos deambulen un poco por el auditorio. No hay razón para que solo los pobres tengan la experiencia. No, esos mosquitos no están infectados.
El combo. El combo. El combo. Más que música es contenido.
Avanzamos en el combo, saludando a la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día. Uy, no lo saludé a la entrada, pero a esta hora vale la pena poderlo saludar. La gente que nos escucha a través de Canica Radio, para ustedes un saludo muy especial en Colombia, en Chía y alrededores. La gente que está conectada a través de edificadosradio.net en Venezuela, también un abrazo extenso. En Colombia nos escuchan a través de laemiradio.com, para ellos abrazos, cariños para todos y qué bueno que nos puedan acompañar y permitir ser compañía también para ustedes y todos sus oyentes que están ahí en la programación de sus emisoras. Hoy en el combo estamos hablando acerca de la plaga, estos mosquitos que de repente empezamos a ver por redes sociales, la gente que usa TikTok también vio la cantidad de videos de la gente como sorprendida por toda esta historia y estamos como, hello, ¿eso de qué se trata? Bueno, ya les hemos dicho una parte de estas granjas modificadas por este señor de la Fundación Bill y Melinda Gates, que apoyan estas granjas porque ellos dicen que necesitan un ejército que actúe como caballo de Troya para luchar en contra del dengue, del zika, del chikungunya y de la fiebre amarilla, y por eso tienen estos mosquitos modificados para que ataquen a esos mosquitos que tienen este tipo de enfermedades y así eliminarlos y entonces vivir todos felices. Es lo que nos dicen. ¿Quién sabe si eso sea cierto? Vamos a ver qué pasa y qué reacción va a tener la tal picadura de los mosquitos. Para cambiarles un poquito del tema, quiero preguntarles, señores, si ustedes han escuchado a una voz de Brasil, una niña que se llama Amy o Amy. ¿La han escuchado? O si no la han escuchado...
En una, como yo me llamo, una presentación que tuvo...
¿Usted la escuchó ya?
Yo la escuché, sí, señora.
¿Y cómo le pareció?
Muy interesante.
Ya, ¿Gerson la escuchó?
No, señora.
Ya, se la voy a poner. Le voy a poner la versión de Brasil.
En portugués.
Es que todavía estoy dudando si en Brasil habla en portugués, porque alguien me dijo que no. En Portugal hablan portugués, pero en Brasil creo que es otro idioma. Sí, que igual no, que usted.
Sí, es portugués.
Sí, es portugués, ¿cierto?
Claro. Claro,
me hicieron dudar, sí. Yo como, ¿what? ¿En serio?
No, sí.
¿Y quién le comentó eso a usted?
Alguien que fue a Brasil.
Ah, ok.
Pero no sé si se refiere a otra causa. Bueno, borre, tacho, remacho, diríamos en Colombia. Escuches esto y ahorita les pongo la versión en español.
Ah, un evangelio de fariseos. Cada escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Ah, enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande Seara, a Amazônia quem...
Bueno, esta canción se llama así, Evangelio de Fariseos, es Amy
brutal
Música.
Brutal el título.
Sí, la canción y la canción.
No, la letra es brutal.
La letra, exacto, la letra, como dice usted, Daniel, es brutal, pero le tengo una versión en español de una niña que le hizo la traducción para que ustedes la puedan disfrutar como es. Escúchenla, me cuentan o nos dejan saber en los comentarios en Instagram porque la canción es brutal.
Hacemos campañas para nosotros, eventos para nosotros mismos, almacenamos el maná para nosotros. entusiasmo importa más que los corazones. Hay un evangelio de fariseos. Cada uno escoge lo que le conviene y se van en la burbuja del sistema. Mientras tanto las almas se pierden y Dios con tristeza viéndonos, esperando que hagamos lo que Él nos mandó hacer.
Ahí está la traducción al español de esta canción que se llama así, Evangelio de Fariseos, una canción que realmente es bellísima y una canción que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo, una canción que nos refleja un poco esa problemática que hay en la iglesia, sobre todo en la iglesia, bueno, en la iglesia a nivel general. La niña Amy lo que hace es mostrar un poco lo que ella creería yo que es lo que se vive en Brasil, pero me parece una canción muy atinada para todos, porque esto nos llega a todos.
Pues la canción está bellísima y realmente es una manera de protestar, ¿no?
Es como una canción de protesta total.
Sí, 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 de hecho puedo notar también como en cuanto a la melodía y en cuanto al fraseo, género, pues uh-huh, como mucha tristeza, como
es que estamos, es triste, Gerson, es absolutamente real.
¿Ustedes han escuchado? Sí, total.
Es una canción muy interesante, Alba, la letra es brutal porque justamente es lo que estamos viendo tristemente en nuestras iglesias, bueno, no digo nuestras, pero pues en muchas supuestas iglesias cristianas que hablan supuestamente de que el reino, prosperidad, te va a ir bien, o sea, Dios en realidad lo que vino fue a cambiar nuestro carácter, nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, pero ellos creen que teniendo plata entonces usted está bendecido y eso es lo único que importa.
Pero no, miren, es que
no, Daniel, pero no, fíjese, es el evangelio, Alba.
Pero fíjese que ella hace un comentario que me parece muy atinado, porque casi siempre la postura es la que usted está comentando, los pastores, evangelio, dinero, pero no siempre es así. Porque también hay una conducta farisea cuando yo solamente oro por los míos.
Por supuesto.
Pero por eso es que, le digo que Alba, nos golpea a todos.
Sí, pero es que ¿qué se está enseñando? Por eso ella habla de un evangelio de los fariseos. ¿Quiénes enseñaban a los demás? Pues los de arriba. Uh-huh. Entonces, si de arriba están enseñando mal, pues la gente va a aprender mal. Y obviamente, como la Biblia advierte, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Se refiere a que eso, a que se conforman con lo que le enseñan, pero no van más allá. O sea, hay gente, y de hecho me acuerdo cuando Pablo les dijo, yo debería hablarles a ustedes como a adultos, pero tengo que hablarles como a niños.
Inmaduros.
Inmaduros. O sea, imagínese hoy un adulto de 20, 30 años que piense como un niño. ¿Usted qué haría, Alba, si le habla a una persona grande y ella le responde como un niño?
Sí, obvio, qué fastidio.
¿Usted cómo lo va a tratar? O sea, este man está mal de la cabeza porque tiene 30 años y me está respondiendo como un niño de 6. Entonces mejor, next. Ni lo trato, ¿por qué le voy a decir a un niño? Entonces, eso llévelo a un tema espiritual, Alba. Y hoy en día tenemos gente inmadura en las iglesias, gente que no toma la responsabilidad de sus propias decisiones. Todo lo culpan a los demás, todo lo culpan al diablo, cuando son sus propias decisiones lo que los lleva a cometer errores y a no comprometerse con el Padre. Entonces, esa canción me parece muy, muy atinada.
Usted nos hablaba de una canción de Michael Jackson. ¿Sería esta? ¿Es esa, Gerson?
Sí, hay dos canciones que son muy buenas. Esa que se llama Heart Song, que es como traducido, sería como canción de la tierra.
Ya.
Y hay otra que habla de la naturaleza, que salen los elefantes y todo este rollo.
Sí.
No
sí.
sé si sea la misma.
Creo realmente, que sí.
Hace mucho la escuché y es interesante porque hasta el mismo Michael Jackson pues nos muestra cómo estaba, imagínese, la tierra en ese entonces, cómo nos estamos autodestruyendo, cómo no cuidamos la naturaleza, cómo no cuidamos nuestro entorno, nuestro ecosistema, el lugar sí. donde vivimos. Y sí, lo que hemos dicho aquí es verdad. O sea, sí hay manos e intenciones malas de parte del gobierno, de parte de personajes que tienen potestad como Bill Gates y demás. Pero pues también tenemos que ser conscientes de cuidar el lugar donde habitamos. Y el solo hecho de que usted tire una bolsa de basura o tire la cáscara del banano, ¿sí?, al piso, pues eso genera obviamente no solo a nivel visual algo muy desagradable, sino que también tenemos que tomar conciencia, y más nosotros como hijos de Dios,
de todo
lo que podemos aportar nosotros, no desde lo que nos imponen respecto a la huella de carbono, sino dentro de los valores.
Ese sería el test, Gerson.
Razonable.
El test del fariseo. Que él que critica al gobierno, critica a todo el mundo, pero él bota basura, él trata, se queda con el vuelto si le dieron de más, entonces me quedo con el vuelto extra porque es una bendición, ¿no? Entonces ese es el test del fariseo, que predican y juzgan a todo el mundo, pero ellos hacen exactamente lo mismo.
O sea, yo la verdad creo que es más poderosa la conciencia.
Total.
Creo que la conciencia es la que me juzga.
Algunos
finalmente
ya ni tienen conciencia.
Claro, cuando la tienen entenebrecida, que dice la escritura, ¿no? Cauterizada, entenebrecida, dormida, muteada, como quiera ponerle, pero la gente de repente no actúa con conciencia, entonces hacen las cosas por hacerlas.
Con congruencia.
Con lo que quiera. Pero la gente no actúa en concordancia.
¿Esa es la canción?
No, es que puse una versión de orquesta, creo que no la atiné, ¿no, Gerson? La canción que me decía de...
Y la armónica. No, pero también sí, habla sobre la tierra
sí,
y demás.
Sí, pero no, esta no habla.
O sea, esas dos canciones de Michael Jackson, y qué pena no tenerlas aquí a la mano, porque fue algo que surgió y pues esto está en vivo. Entonces, sabemos que todo parte de nosotros. O sea, sé que es una frase de cajón, pero todo empieza por casa y todo empieza por nosotros mismos. Y es tener la conciencia tranquila frente al Padre, de que no solo somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidar este templo que en el que estamos, y que tenemos que valorarlo, cuidarlo, limpiarlo a diario, sino también en nuestro entorno. O sea, no tirar basura, no malgastar el agua y muchas otras cosas que podemos hacer dentro de nuestra conciencia, dentro de lo que está éticamente correcto, ¿no?
Sí, totalmente, Gerson. Y este programa quisimos tocarlo porque es lo que se nos va a venir. O sea, tenemos que estar preparados a lo que todos nos van a decir, que viene una plaga de moscas, que viene una plaga de arañas, que el clima nos va a matar. O sea, mire, aunque el mundo se ponga de cabeza, y el Señor nos dijo, ¿no?, que cada día iba a ser peor. O sea, no, a ustedes los van a perseguir por culpa mía. Si ustedes me siguen, tranquilos, prepárense porque los van a perseguir, van a venir días difíciles. Pero él justamente en su oración dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y esa tiene que ser nuestra oración y nuestra confianza, de que el Señor nos va a guardar, a proveer. Que no, que la economía, que estamos en la inmunda, que el gobierno, que se robó, que... Sí, eso siempre va a pasar y siempre nos van a robar, porque eso es lo que son. Pero nuestra confianza no está en ellos. Nuestra confianza está en el Padre, en que Él nos va a proveer, en que...
Es que ahí es donde se mide la madurez, Daniel.
¿Será que el Señor no nos puede mandar un maná como lo hizo con el pueblo que salió de Egipto? O sea, ¿el Señor le queda de para arriba hacer eso, Alba?
Lo que pasa es que con todo lo que estamos viviendo, Daniel, Gerson y oyentes, que es apenas lógico, entre comillas, el preocuparse. Porque no estamos acostumbrados a eso. Veníamos de una tranquilidad antes del 2020, que la vaina después nos dio una vuelta, un giro, y ahora estamos escuchando, viendo y viviendo situaciones que nunca nos habíamos imaginado. Entonces, es apenas lógico que uno se preocupe y diga, ¿qué onda con lo que está pasando? Sí, claro. Pero entonces la mentalidad del cristiano que dice tener una fe, que dice basarla en las escrituras llamada Biblia, que dice tener una relación con Dios a través de la oración, y que dice ir a una iglesia, pues uno espera que el perfil de ese cristiano promedio sea el de una persona que no se desespera por las circunstancias, sino que apoyado en esa fe, busque a Dios en oración y tenga paz. Porque toda esta cosa lo que hace es desesperarlo. Entonces usted se desespera, se intranquiliza, ¿y qué hace? Ir al médico, ir a un psiquiatra, le recomiendan medicamentos y se vuelve farmacodependiente.
Claro.
Entonces, eso no tiene sentido, y menos para una persona que dice confiar en Dios. El objetivo de este programa es decirle, oiga, esto está pasando, pero relájese, porque si usted pone su confianza en el Señor, mire, la Biblia es tan bacana y tan completa que hay un versículo que, por ejemplo, ahora con este tema que están los alimentos están modificados y que le meten hasta petróleo a los alimentos y que todo está siendo modificado, yo llegaba a la conclusión después de argumentar y a investigar un poco acerca de un programa, un programa que a lo mejor a futuro lo hagamos, donde yo decía, Dios mío, todo lo que comemos está modificado, todo lo que nos ponemos, las cremas, los desodorantes, todo tiene un químico, tiene algo que nos altera y genera cáncer. ¿Cuál es la posición suya como cristiano o como persona que confía en Dios para no encasillarlo en el cristianismo?
Sí, total.
¿Desesperarse? ¿Angustiarse y tomarse 1000 pepas al día? No, usted tiene que relajarse. Y ahí sí voy a la palabra, en el tema de los alimentos, que dice que si comieres cosa mortífera no te hará daño. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Creer, si tengo fe, creer en que quien dijo esas palabras, que es Jesús, creer que eso es verdad.
Uno.
Punto. Así como usted le pone fe a esa pastilla que se toma para que le pase el yengeré, pues póngale fe más bien a esa palabra que dijo Jesús y va a estar tranquilo, pero relájese.
Uno, eso, orar, Alba, por los alimentos, pero también dar gracias al Señor, o sea, todo el tiempo. Y no que se vuelva una oración cliché, repetitiva, sino, Señor, conscientemente bendice estos alimentos y que lo que tengan no nos caiga mal. Elimina cualquier toxina, cualquier modificación que hayan hecho.
Sí.
Pero que esto sea de alimento para mi cuerpo. Correcto. Realmente, y que expulse todo lo que sea malo.
Obvio,
¿qué
pero puede hacer uno?
Tiene que hacer una oración consciente. Yo ayer hablaba justamente con un amigo y yo le decía, es que el problema, ¿sabe cuál es? Un amigo empresario, ¿no? Yo le decía, el problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros decimos que somos cristianos, pero es que como yo tengo una empresa y para que mi empresa venda tengo que coimear, entonces para que me vaya bien lo tengo que hacer. Le digo yo, eso no es ser cristiano, porque usted dice que ser cristiano es en todo. O sea, si usted confía en Dios realmente, pues no haga torcidos, no haga cosas mal hechas para que le pueda ir bien económicamente, porque esa plata finalmente es mala vida. Y el diablo tiene toda la potestad de hacer y deshacer con esa plata, por eso se le vuelve humo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No coimear. Hacer las cosas bien delante de Dios.
Hacer las vainas bien. O sea, no,
y
no,
confiar que... en que Dios va a proveer.
Cuando uno hace las vainas...
Porque es que es muy fácil, Alba, que usted diga, no, yo confío en Dios, pero a fin de mes me llega el sueldo. Entonces, ¿está confiando en Dios realmente? No, no se engañe. No sea fariseo. Está confiando en el sueldo que a fin de mes le llega. Pero si no llega ese sueldo, si no llega a fin de mes, ese salario que usted sabe que va a llegar, entonces, ¿en quién está confiando?
Claro, pero eso no significa que se quede acostado orando.
Obvio que no.
Pero hay que aclararlo, porque
no,
por si,
algo,
obvio, por si
hay,
las,
que, hay
por
que
si
moverse,
las moscas,
hay que trabajar.
Por si las moscas, ya que estamos hablando de mosquitos.
Pero hay que confiar en Dios realmente, que aunque llegue ese salario a fin de mes,
usted
bueno.
Usted se mueve, busca opciones,
claro,
laborales.
Y hace las cosas transparentemente y honestamente, íntegramente delante de Dios, para que realmente sea una persona bendecida.
Y es que miren, por ejemplo, esto no es por judaizar todo este tema, ni que sí. Nos volvamos judíos todos, pero por ejemplo, la cultura judía es muy bacana porque, por ejemplo, ellos porque usan la kipá. La kipá, digamos que es un símbolo de que hay alguien por encima de ellos, ¿sí? Entonces, cuando ellos tienen la kipá, obviamente todos los negocios, ahorita usted que habla de los empresarios y de negocios, ellos hacen eso. Ellos cualquier negocio que van a hacer lo hacen pensando de que está Dios viéndolos ahí. Y así deberíamos pensar los cristianos también. O sea, si vamos a hacer
conscientes,
cosas...
El pensar yo lo llevo a la conciencia. Siendo claro, consciente pero, de que Dios está sobre lo que yo estoy haciendo.
Sobre nosotros, claro. Y que está... Claro, y Él es omnipresente. Entonces, de hecho, no es... No, es bíblico.
Es,
o sea,
como un remember, ¿no? Como un recordatorio.
Pero, bueno, pero aunque no solamente los judíos usan la kipá, ¿no?
Sí, pero
también el Papa,
no hacerlo como...
El Papa usa kipá. Ese es un tema interesante. Oiga, podríamos hacer un programa de eso. Porque eso tiene mucha relación,
sí,
con el
buenísimo.
Sol.
Buenísimo. Exacto. Pero entonces, es importante saber que no hacerlo por lo mismo, ¿no? O sea, ay, yo hago las cosas bien porque no quiero que la ira del Eterno venga sobre mí. No. O sea, yo hago las cosas bien porque es que Dios me está viendo. No, pero sí tener la conciencia de que Él está presente y qué haría Jesús, por ejemplo. Es el mismo ejemplo que siempre ponemos. ¿Qué haría Jesús en este momento? Entonces, tratar de que si haces las cosas mal, nuevas son sus misericordias cada mañana y lo sabemos, pues cambia, ¿sí? Dios te da un día más para que cambies. Me encantó esto que dice Filipenses 4, del 6 al 7. Lo voy a leer en Reina Valera 60 y dice: por nada estéis afanosos. Con todo este tema de la pandemia, con todo este tema de los mosquitos, con todo este tema de lo que se viene para la humanidad, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Mire lo que dice aquí: en toda oración y ruego. Un saludo
y
para
añade,
los apóstoles,
y añade
profetas.
Con acción de gracias. O sea, gracias, uh-huh, Señor, porque aunque hayan mil mosquitos y una nube y un enjambre alrededor, si me pican no me va a pasar nada.
Claro, pero lo más importante acá es que es en oración y ruego.
Claro, pero dice que con acción de gracias. O sea, Señor, por favor, que no me vayan a picar, que no me vaya a pasar esto. Yo confío en que tú me vas a ayudar. Y si me llegara a pasar algo, también sé que estás ahí alrededor de mí en esta historia. Entonces, no sé si...
Exacto.
Señor.
Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, toda limitación, ¿cierto?, de nuestro entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, lo que tú decías, Alba, está muy ligado a esto, porque las personas se afanan por lo que está pasando, por lo que están viviendo, en el aquí, en el ahora, por lo que se viene, pero no están poniendo su fe y su confianza en Dios y sabiendo que Dios es el que tiene la última palabra. Mire, por ejemplo, la pandemia. Nosotros estamos aquí, gracias a Dios y gracias al Eterno, llevándoles este mensaje a ustedes post-pandemia. Uh-huh. Y somos personas que no nos vacunamos. Sí, tal vez de pronto nos dio fiebre. A mí me tiró a la cama como 3 días y una fiebre terrible que yo nunca había tenido en mi vida, al punto de delirar en medio de esa crisis. Pero aquí estoy, no me mató. Y lo que ustedes dicen es verdad. Para esas personas que de pronto se enteran que tienen cáncer, se enteran que tienen una enfermedad terrible, leucemia, lo que sea, ¿qué posición vas a tomar? Claro, es chocante. O sea, una cosa es hablarlo, otra cosa es experimentarlo, pero ¿te vas a sentar en tu cama y te vas a echar a la perdición desde ya? ¿O simplemente y te vas a dejar inyectar todos esos procedimientos, todo ese medicamento, las quimioterapias y demás, para que médicamente, poniendo tu fe en seres humanos, en mortales, te salven? ¿O vas a orar? O vas a entrar en tu aposento y en oración y ruego vas a decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué más puedo hacer? Ya me pasó. Estoy experimentándolo. ¿Qué voy a hacer?
Rápidamente le comento, Gerson, y ahí les dejo un paréntesis, ¿no? Para la gente que quizás tiene cáncer o algún familiar que tenga cáncer, eso se puede sanar. Ahí busque en YouTube Manual de Sonido. El canal, porque
Manual de Sonido.
Yo lo subí en mi canal de Manual de Sonido porque me parece una información supremamente brutal.
Okay.
Manual de Sonido, y ahí usted va a encontrar el video que habla de cómo se cura el cáncer.
¿Cómo se cura?
Antes de que me lo bajen.
Oiga, sí, pero yo estoy viendo
una... metodologías naturales y hay medicina natural que puede llegar a disminuir eso, a prevenirlo o hasta curarlo.
Sí, yo estuve viendo una historia que subió Daniel con respecto al tema farmacéutico y de cáncer. Usted verá si quiere subir eso a las historias del combo por estos días para que la gente lo vea. Sí, es lo mismo, ¿no, ingeniero? Una historia que usted estuvo subiendo ayer.
Sí, señora, exactamente. Los Rothschild, que fueron los que modificaron la medicina natural y nos metieron la medicina química o farmacéutica.
Ya.
Los Rothschild. De hecho, murió antes de ayer, uno de los Lord Rothschild. Uno menos.
Ay, bueno, Daniel, con mucha paciencia, por favor, con estos temas. Nosotros nos despedimos. Quiero dejarlos con esta canción que hace... Es que la verdad es una vocecita como nueva. Etiel B. La canción se llama Frecuencia. Escúchenla, cuéntenme, déjenos saber en los comentarios de Instagram. No tenemos TikTok o de Facebook. ¿Cómo les parece la canción? Pueden dejar comentarios en Spotify. Y de hecho nos pueden seguir en Spotify. ¿Cómo nos encuentran? @elcombooficial. Así nos encuentran. @elcombooficial. Nos pueden seguir, nos dejan sus comentarios y nos pueden invitar un café. Ya lo saben. Escúchense esta canción. Señor Bejarano, ¿qué va a hacer más tarde?
Más tardecito, trabajar, producir. ¿No?
Claro.
Hay que aprovechar el tiempo.
Hay que producir porque este programa es autosostenible, ¿no?
Exacto. Entonces, no, pero lo hacemos con mucho amor para todos ustedes.
Ya saben, aquí ninguno factura. Aquí todo esto es por amor al arte, ahora sí, literal. Les amamos con Vero. Si nos pueden invitar a un café, bacano, porque eso nos motiva. Cuídense. Escuchen esta canción, Frecuencia.
Silencio, ¿dónde te puedo encontrar? No necesitas hablar. Yo me conecto a tu señal que llega a todo lugar. Si llego a reservar, tú mi alma llenarás. Sé que tú lo harás, mi carga la lleva. Cuando ya no puedo más, solo quiero estar en tu frecuencia. Al volante, contigo siempre hay un escape. Tu calma llega al instante. A 100 millas por hora y confianza de sobra, pues despejas mis dudas y mi rumbo controlas. I want to be closer, 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 closer. Yes, I do. Closer, closer, closer y ser como tú. Closer, 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 closer. Yes, I do. Closer, 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 closer. En tu frecuencia.
En el ciberespacio como El Combo. Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.